Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy, junto al equipo de Hispan TV Radio, estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. En el programa anterior hablamos sobre las características de las personas carismáticas. Hoy abordamos las características de las personas introvertidas y extrovertidas. Acompáñennos. Muchas veces hemos escuchado los términos introvertido y extrovertido. Este término tiene diferentes definiciones entre las personas y puede ser interpretado de manera diferente. Por ejemplo, algunos consideran erróneamente introvertidos a quienes son retraídos y aislados. Hay otras ideas erróneas que relacionan la timidez, el retraimiento y la depresión con la introversión. Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicoterapeuta suizo, es uno de los primeros en popularizar el concepto de introversión y extroversión. En el modelo Jung, la introversión y la extroversión se consideran una característica dual o bipolar, una dicotomía. Es decir, la persona es introvertida o extrovertida. La definición simple de introversión y extroversión en el modelo de Jung es que la atención, los intereses y las preocupaciones de una persona introvertida están dirigidos a sus sentimientos, pensamientos y su mundo interior. Por otro lado, la extroversión significa que la atención, los intereses y las preocupaciones de uno se dirigen al mundo exterior. Siguiendo este camino, Hans Eysenck tomó de Jung los dos términos de introversión y extroversión, pero en lugar de utilizarlos como términos bipolares, prefirió situarlos en los dos extremos de un espectro. Por tanto, en la definición de Eysenck, a cada uno de nosotros se le ha asignado un punto en el espectro de la introversión y la extroversión. Por supuesto, Eysenck en realidad llama a su escala la escala de extraversión. Es decir, supone que todos somos extrovertidos hasta cierto punto y solo el grado de nuestra extroversión difiere entre nosotros. Naturalmente, sí es menos extrovertido que su amigo es más introvertido en comparación con él. Otro modelo que mide estos tipos de personalidad es el modelo de los 5 factores de personalidad: neuroticismo, extroversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad, que considera la extroversión como uno de los 5 factores principales de medición de la personalidad, y al igual que Eysenck, define un espectro para la extroversión. En otras palabras, cuanto menor sea su extraversión, más introvertido podrá ser. Pero debemos recordar que lo que se llama extroversión en el modelo de 5 factores es una combinación de 6 categorías: calidez, sociabilidad, franqueza y ser decisivo, vivacidad y actividad, búsqueda de emociones fuertes y experiencia de emociones positivas. Por tanto, la suma de su situación en estas 6 categorías de características es lo que en última instancia hace que sea evaluado como más extrovertido que otra persona o más introvertido que ella en base al modelo de los 5 factores. Es necesario señalar un punto importante, que independientemente del origen de las diferencias y del aporte de la herencia, el ambiente y la crianza en la introversión y extroversión, hay un punto claro, y es que no se puede preferir uno sobre el otro entre los dos rasgos de introvertido y extrovertido. Al escribir el libro Silencio, Susan Cain jugó un papel importante en nuestra comprensión de este debate a nivel global. Y hoy en día rara vez se ve a una persona madura e informada que considere la extroversión un rasgo mejor y la introversión un rasgo indeseable. A continuación hablaremos más sobre las características de los introvertidos y extrovertidos. Según Jung, los introvertidos necesitan silencio y soledad para ganar energía, mientras que a los extrovertidos les gusta pasar tiempo con los demás en situaciones sociales para obtener energía. La energía de un introvertido proviene de su mundo interior. Recargan su energía pasando tiempo consigo mismos y examinando sus pensamientos y sentimientos. Esta preocupación por su yo interior ha hecho que muchos los consideren aislados y conservadores. Por otro lado, la energía de los extrovertidos se dirige hacia el mundo exterior. Se recargan pasando tiempo con otras personas y participando en actividades sociales. Su preocupación por las personas y las relaciones interpersonales los ha llevado a ser etiquetados como sociales y activos. Una de las características de las personas introvertidas es que todo sucede en la mente y los pensamientos de estas personas. A menudo se les llama pensadores porque sus mentes están constantemente ocupadas pensando. Si bien pueden parecer tranquilos en público o en el trabajo, hay una tormenta en su interior. Los introvertidos pueden tener miles de cosas diferentes pasando por sus mentes en este momento. Por ejemplo, la razón por la que su amigo está enojado por la mañana, su lista de alimentos para el almuerzo, los factores que llevaron a su crisis financiera actual, el significado y significado de la vida desde su punto de vista, y muchas otras cosas que se les puede ocurrir al mismo tiempo. Además, estas personas piensan antes de hablar. Las personas introvertidas no creen en decir lo que les viene a la mente. Por tanto, el discurso final que escucha de boca de un introvertido es producto de la planificación, el pensamiento y la introspección. Los introvertidos buscan descubrir más y les gusta saber más. Si queremos comparar a los introvertidos con un pájaro, debemos decir que son como un búho. Los búhos siempre abren los ojos y buscan descubrir cosas nuevas. En lugar de saltar en medio de cada actividad y conversación, a los introvertidos les gusta observar y comprender lo que realmente está sucediendo y formar sus impresiones y conclusiones basadas en lo que han observado. Para los introvertidos, la calidad es más importante que la cantidad. Contrariamente a la creencia popular, a los introvertidos no les desagradan las personas. Sin embargo, en lugar de incluir su lista de contactos como amigos, prefieren categorizar a sus amigos y familiares en grupos muy cercanos y algo cercanos. Para explicar esto, tenemos que decir que les encantan las conversaciones profundas, significativas y uno a uno. Mientras toman una taza de café, prefieren este tipo de conversación a una discusión grupal en un restaurante ruidoso y abarrotado. Otra característica de los introvertidos es que les encanta hacer listas, tomar notas y crear archivos de Excel. Aunque no se les puede llamar personas aburridas, los introvertidos tienen estabilidad y disfrutan de esta organización. La ambigüedad y la imprevisibilidad, los cambios de planes de última hora o las tareas repentinas, a menudo pueden desviarlos del rumbo. La planificación, la organización y el orden los satisfacen. Así que no se sorprenda si los introvertidos tienen cientos de aplicaciones de planificación diaria en sus teléfonos y computadoras portátiles. A pesar de las diferencias entre estos dos grupos, es natural que los trabajos de los introvertidos sean diferentes a los de los extrovertidos, porque la introversión afecta a la elección del trabajo. Los introvertidos disfrutan de trabajos orientados a tareas, es decir, en lugar de interactuar con muchas personas, se les exige realizar tareas y tareas específicas a lo largo del día. También les gusta elegir un trabajo que les permita tener un lugar independiente para realizar sus funciones. Y en estos trabajos no hay conclusiones rápidas y se les da tiempo para procesar, planificar y pensar. Además, estas personas prefieren no involucrarse en interacciones sociales y tener tiempo para recuperar energías. Por lo tanto, a los introvertidos se les debe permitir la introspección y la ideación para poder gestionarse a sí mismos. También se les debería permitir cambiar en estos trabajos, pero en pequeña escala. No los involucre en absoluto en objetivos inmediatos, ya que procesar las cosas a través de la reflexión, el análisis y la planificación lleva tiempo. Para estas personas es necesario un ambiente de trabajo sin sonido, es decir, tranquilo y calmado. A los introvertidos no les gusta trabajar en equipos para completar proyectos y tareas. Prefieren dedicarse a trabajos que no requieran conocer gente nueva y actividades sociales frecuentes como reuniones, fiestas, asambleas. Sin embargo, dependiendo del modelo que le interese para detectar la extroversión o la introversión, diferentes pruebas serán adecuadas para usted. Eysenck, MBTI y el modelo de 5 factores han introducido 3 de las herramientas más famosas para medir la extroversión, aunque sus resultados difieren en función de la definición que tienen del concepto de extroversión. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 52 de Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Detrás de la razón.
El líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha venido sentenciando constantemente que el movimiento palestino conducirá a la victoria completa del pueblo. A punto de cumplirse 100 días del genocidio contra el pueblo de Gaza, el ayatolá Jamenei enfatiza que en el caso del sitiado enclave palestino, las predicciones sobre el triunfo de la resistencia y por ende, la derrota del régimen sionista se están haciendo realidad. El análisis lo vamos a hacer de inmediato acá, en Detrás de la Razón. Buena mitad de semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El líder de Irán reitera que el pueblo asediado de Gaza con su lucha y resistencia ha invalidado la grandeza de Estados Unidos y del régimen de Israel que depende de Washington.
Ayatollah Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. El juego de roles de la presencia y la oposición de la gente en un incidente enorme, es decir, un grupo pequeño, un pueblo limitado de 2 millones de personas, por ejemplo, en una parte de la tierra, ha incapacitado a Estados Unidos, con toda su grandeza, y al régimen sionista, colgado de Estados Unidos. El poder de la presencia de la gente significa esto.
Durante una reunión con miles de personas de diferentes sectores sociales de la ciudad de Qom, el ayatolá Seyed Ali Khamenei destacó que las predicciones sobre la victoria de la resistencia palestina en Gaza y la derrota del régimen criminal sionista se están haciendo realidad.
El régimen sionista lleva 3 meses cometiendo crímenes. Primero, estos crímenes quedarán en la historia, incluso después de que, con la ayuda de Dios, el régimen sionista fuera destruido y borrado de la faz de la tierra. Estos crímenes no serán olvidados. Ni siquiera ese día será olvidado. Ese día escribirán en los libros que un día un grupo llegó al poder en esta región y cometió tal crimen. Mató a varios miles de niños y mujeres en unas pocas semanas.
El ayatolá Khamenei resaltó que la paciencia del pueblo palestino y la firmeza de la resistencia palestina están obligando al régimen sionista a retroceder.
Ayatolá Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Bueno, el régimen sionista no ha logrado ninguno de sus objetivos después de casi 100 días de crímenes. ¿Qué significa fracaso? Eso es lo que significa el fracaso. Dijo, destruiremos a Hamas, pero fracasó. Dijo, trasladaremos al pueblo de Gaza, pero fracasó. Dijo, detendremos las acciones de la resistencia, pero fracasó.
El líder de Irán reafirmó que la resistencia está viva y lista, mientras el régimen de Israel está deshonrado y arrepentido.
Esta es una lección. Se debe seguir la misma línea, la línea de oponerse a la opresión, a la fuerza, a la arrogancia, a la usurpación. Esta línea debe continuar. La resistencia con poderío debe seguir manteniéndose actualizada y preparada. No ignorar las artimañas del enemigo y, con la ayuda de Dios, atacar donde pueda.
Eran entonces parte de las reflexiones del líder de Irán en torno a lo que está ocurriendo a esta hora en la Franja de Gaza. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy con nosotros Carlos Santamaría, analista político, cientista social. Nos acompaña desde Pasto, Colombia. Y también nos estará aportando en el análisis Juan Luis González Pérez, analista político, colaborador geopolítico de medios públicos internacionales desde Cádiz, España. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Carlos, gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy, muy bien, respetado Dani. Un gran abrazo a nuestro compañero Juan Luis, que hoy nos acompaña.
Así es, y Juan Luis, gran saludo para ti. Gracias por acompañarnos en esta edición de Detrás de la Razón. Bienvenido.
Como siempre, un gran placer estar aquí con vosotros y vosotras, con vuestra audiencia y, por supuesto, con el compañero Carlos.
Vamos a iniciar rápidamente parte de estas reflexiones, Carlos, interesantes del líder. Voy a citar el juego de roles de la presencia y la posición de la gente en un incidente enorme. Un pueblo limitado de 2 millones de personas ha invalidado la grandeza de Estados Unidos y del régimen sionista que depende de Estados Unidos. Así lo sentenció el líder de Irán, ¿no? A juicio de lo que ha expuesto él, ¿cómo se evidencia esta invalidez, como él lo dice? Por ejemplo, te pregunto, cuando observamos la determinación del pueblo gazatí para apostar por permanecer allí en sus tierras, cueste lo que cueste, ¿es tan solo un ejemplo?
El líder de Irán, Ali Khamenei, es un pensador. Por tanto, cuando habla de la invalidez del régimen sionista, lo dice con argumentos. El primero es que toda ese discurso público internacional de destruir a Gaza y al pueblo palestino no se ha cumplido. Sus tres objetivos tampoco. No pueden destruir a Hamas, no pueden destruir al pueblo palestino y tampoco pueden apoderarse de ese territorio para colonizarlo. Por el contrario, están siendo derrotados. Además, hay otro elemento muy importante, es que siendo dueños de más de 12.000 medios de desinformación, los sionistas han apelado a ellos para que no cuenten de su tragedia y su derrota militar, porque obviamente la están teniendo. Y asimismo, nadie en el mundo hace manifestaciones como mundialmente se ve para apoyar al régimen sionista. Esa invalidez es clara y las predicciones del Imam Khamenei son efectivas porque se darán. El Estado palestino, no habrá exilio y además la resistencia se hará cada día más fuerte.
Unas predicciones pues bastante acertadas en este aspecto, viendo lo que acontece en la realidad. Y vaya que justamente has mencionado, Carlos, algo tan clave como el tema mediático o la desinformación, de la cual justamente ayer conversábamos y analizábamos en el espacio acá, en Detrás de la Razón, sobre cómo parte de la prensa que está ya apostada informando o tratando de informar al mundo la verdad está siendo silenciada. Voy contigo, Juan Luis, y fíjate que viendo todo esto, ¿no?, desde esta panorámica general, en definitiva puede verse o alegarse ese fracaso de Israel cuando observamos que pese a los golpes, Hamas continúa luchando, pues el pueblo gazatí sigue estando presente allí en lo que ha quedado de sus tierras, y también esos golpes de represalia que estamos viendo más allá de Gaza, como por ejemplo los del eje de la resistencia yemení, que están en pleno desarrollo, como en el Mar Rojo o en el Líbano, tal es el caso de Hezbollah, por poner algunos ejemplos.
Pues sí, Dani, desde luego todo lo que ha sucedido después del 7 de octubre ha sido un gran fracaso tras otro para Israel y, cómo no, para Estados Unidos, que es quien lo patrocina, lo mueve y lo financia. Han pasado ya más de 90 días de la agresión y Hamas continúa lanzando cohetes sobre el centro y sobre el sur de Israel. Está lanzando continuamente fuego de mortero sobre las tropas del Sahal. Está destruyendo centenares, ya dentro de poco estaremos cerca de los 100.000 blindados. Están acabando con la vida de centenares de soldados, que no se atreven a decir todavía el número real, y haciendo retroceder al Sahal de muchos lugares de la franja. Pero es que, como apuntas también, Dani, hay una pequeña milicia yemení, los hutíes, absolutamente aguerrida, que ha conseguido cerrar el comercio de Israel con el exterior a través del Mar Rojo, a pesar de los barcos de la OTAN que están allí, de las acciones criminales que están haciendo Estados Unidos. El puerto de Eilat está prácticamente sin comercio, sin barcos, reducido a un 15% de lo que era. Y por si fuera poco, también lo ha citado antes, Hezbollah se permite, creo que son 600 y pico ya de ataques, algunos tan importantes como las bases de vigilancia aérea de Merón o de Dado, y ha eliminado las infraestructuras de control aéreo de toda la región para Israel, donde se hacen los ataques contra Líbano, donde se hacen los ataques contra Siria. Y como dicen los israelíes ellos mismos, nos están cazando a ellos desde Líbano como patos, ¿no? Y además, esto le sumamos que han huido miles de personas fuera del país, pero también hay cientos de miles de desplazados internos. Es una completa humillación para Israel y así lo están sintiendo en sus propias carnes.
Así es, hay que recordar también en este sentido que desde los territorios ocupados, muchos de los colonos, desde ese 7 de octubre que marcó un punto de inflexión en la historia del conflicto palestino, pues han salido de allí, se han ido por completo. Fíjate, Carlos, que la Ayatollah Jamenei también ha resaltado que la paciencia del pueblo palestino y la firmeza de la resistencia palestina están obligando al régimen sionista a retroceder después de casi 100 días de genocidio. Pero ¿qué tan determinante puede ser esa firmeza cuando hemos escuchado al gabinete extremista de Netanyahu decir que prolongaría pues sus atrocidades al menos por 6 meses más?
Realmente, cuando se habla de paciencia, es una fortaleza activa, no es solamente soportar. Cuando el gobierno sionista dice 6 meses más seguiremos, tiene una falla fundamental y es no entender la realidad, se desconecta. En este momento ya hay una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia que esperemos que no falle a favor de Israel.
Arranca mañana,
de hecho. El sionismo tiene poder allí y ha sido una institución al servicio realmente del nazisionismo. Ahora, si determinara la Corte Internacional de Justicia que es un genocidio y que hay que detenerlo, tendríamos que pensar qué van a hacer todas estas naciones soberanas. Por otro lado, hay que pensar qué papel va a jugar Egipto, si realmente van a dar la talla humana y política para decir a partir de ahora se abre este paso y entra toda la ayuda humanitaria e Israel no puede tocarnos. Utilizar a Jordania sería fundamental. Hay otro elemento más. En Estados Unidos se está produciendo una crisis enorme. Biden ya sabe que la comunidad palestina y un sector de judíos en Estados Unidos no lo va a acompañar, va a perder su elección. Ellos están mirando qué hacen en este momento y ese dinero que quieren dar públicamente no lo podrán hacer. Y por otro lado, hay información que no se conoce desde Israel mismo y es, por ejemplo, desde el punto de vista económico. Están ocurriendo dos fenómenos supremamente determinantes. Primero, la inflación ha comenzado a desbordarse en el régimen israelí. Y segundo, muchos productos, producto incluso de ese bloqueo, están desapareciendo. Y eso está permitiendo que dentro del mismo Israel mucha gente esté diciendo, ¿por qué ponen a nuestros ciudadanos israelíes a ser asesinados por este régimen sionista? Es decir, plantearse que de aquí a 6 meses seguirá toda esta política y el genocidio no es tan fácil hacerlo realidad. Están ocurriendo hechos cada vez más fuertes. Como lo decía Juan Luis, de Israel y de los territorios ocupados han salido cerca de 1 millón de personas que se han ido del país y no quieren volver hasta que no se resuelvan los límites de la paz y un Estado palestino que garantice la vida de todos en realmente una concordia verdadera.
Vaya que también, además, ese boicot hacia el régimen de Israel está pues surtiendo sus efectos a propósito que mencionas la arista económica. Carlos, regreso contigo, Juan Luis, y en medio de todo esto hay un punto que no quiero que se quede por fuera. Ha salido pues la información de que el gabinete israelí estaría negociando con varios países, entre ellos la República del Congo, un país africano, para el reasentamiento de palestinos, ¿no?, de Gaza. Esto, por ejemplo, incluso lo informó, lo sacó el diario Times of Israel. Recordemos que dos de los principales ministros ultraderechistas del gabinete de Benjamín Netanyahu, me refiero a Itamar Ben-Gvir y también a Bezalel Smotrich, insisten en la necesidad de que los palestinos salgan de la franja para recolonizar el territorio. Pero yo te pregunto, ¿no? Tan solo intentar algo como esto, que es violatorio de toda ley internacional, ¿cómo aceleraría, ¿no?, en contra del régimen de Israel y cómo contribuiría a esa derrota que ha pronosticado precisamente el líder de Irán, de la entidad sionista?
Sí, Dani, se estaba hablando de, ahora últimamente estos días, de Congo, del Chad y de otros países africanos, como en su día ya se habló primero de Jordania y de Egipto, incluso de Europa, ¿no? Uh-huh. Pero siempre están encontrando un no por respuesta y yo creo que ya poquitas puertas les deben quedar por llamar a los sionistas, ¿no? Lo que denota este tipo de maniobra es que el Estado sionista se encuentra instalado en una especie de locura nazifascista fuera de toda absoluta realidad. Yo la verdad es que me cuesta trabajo. Imaginemos por un momento cómo podía ser el traslado forzoso a punta, claro, de pistola de más de 2 millones de personas en pleno siglo XXI, subiendo a barcos, aviones, a trenes, en la era de las redes sociales y de la comunicación. Yo de verdad, sinceramente, creo que se han vuelto locos o lo han estado siempre y están mostrando ahora su verdadera cara ante el mundo. Israel lo que está demostrando es que es un Estado absolutamente paria, un Estado fallido, un Estado infanticida, ilegal, que debe desaparecer de la faz de la Tierra cuanto antes porque es un auténtico peligro para toda la humanidad.
Y vaya que lo hemos visto particularmente en estos casi tres últimos meses. Carlos, estamos en la recta final y fíjate, un punto también interesante sobre esas previsiones de la derrota de la entidad sionista en Gaza, como lo expresa el líder. ¿Qué se puede interpretar tras la reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos a la región? ¿Se podría haber quizás manejado, te pregunto, una salida para el régimen israelí de Gaza decorosa o un soporte mucho mayor de Washington, a pesar de que públicamente expresa muchas veces jalarle las orejas, como diríamos en criollo, o no estar de acuerdo con el régimen de Tel Aviv?
Realmente la élite estadounidense está enferma. Son mentirosos patológicos. Dicen unas cosas extraordinariamente ilógicas. Parece que cognitivamente tienen unos problemas gravísimos. Biden dijo al mundo que él había visto los 40 cadáveres de niños, de bebés, que habían sido martirizados por Hamás, y eso nunca existió, y se demostró que no era cierto. Blinken va viajando por estos países diciendo en todos lados, a través de los medios masivos de desinformación, que ellos desean hacer la paz, que realmente el sionismo no va a intervenir después en Gaza. Todo eso es una mentira patológica, porque siendo Estados Unidos el autor intelectual y material desde el punto de vista penal del genocidio, cuyo sicario principal es el gobierno sionista de Netanyahu, bastaría que dijera no más. Todo esto es para mostrar en el mundo algo que es absolutamente falso, ocupando los medios masivos de desinformación. Ahora, lo delicado es que va a comunicarse con Mahmoud Abbas, quien ha sido considerado por el pueblo palestino hoy día como un traidor. No olvidemos que en Cisjordania existe un ejército que podría estar defendiendo junto con su policía a toda la gente en Gaza y han permanecido en silencio sin defender el pueblo palestino. Por eso todo lo que plantee Blinken, Biden y toda esta gente occidental como Borrell simplemente son distorsiones de la realidad y solo hay que creer la información que se basa en la realidad. La realidad es que se va a conformar un Estado palestino, no va a haber exilio ni va a haber exterminio, el genocidio tendrá que detenerse y el tiempo, más temprano que tarde, dará la razón a lo humano, a la bondad y a la paz que es urgente hoy día.
El gran deseo, Carlos, así es. Juan Luis, ya estamos pues en la recta final y te voy preguntando también como conclusión, ¿estará claro Benjamín Netanyahu que se está moviendo a contrarreloj y lo que podría significar que otro país, por ejemplo como el Líbano, de los países del eje de la resistencia, entren de lleno pues en una guerra y en este sentido puede y quiere Estados Unidos, además en un año electoral para la nación norteamericana, pues seguir extendiendo todo esto? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, voy muy brevemente. Netanyahu está políticamente muerto. El gobierno de unidad nacional, el gobierno de guerra que preside, está haciendo agua por todos sitios. Están completamente divididos sobre el futuro de Gaza y no saben cómo salir dignamente del avispero que ellos mismos han agitado. Por un lado, porque, como decía antes, han perdido claramente frente a Hamás, pero por otro lado, porque también tienen a una gran parte de la población en contra. Imaginemos esos cientos de miles de colonos que quieren volver, pero no se atreven porque son en zonas afectadas por la guerra. Los familiares de los presos que están muriendo, cayendo como moscas en Gaza sin que pretendan liberarlos, se está viendo claramente. Y, bueno, entre otras cosas, como decía, han perdido el curso que tenía con la justicia y Netanyahu además va a tener que enfrentarse a varios juicios pendientes por corrupción. Y desde luego lo que se ha demostrado es que lo único que puede hacer Netanyahu para mantenerse en el poder es extender la guerra, pero además no pueden hacerla solo porque no tienen fortaleza para ello. Tienen que implicar directamente o mucho más directamente que está haciendo ahora a Estados Unidos. De ahí esas provocaciones mediante actos terroristas como las que han hecho tanto en Irán como en Beirut como en Damasco. Porque está clarísimo, lo han dicho muchos expertos militares, que desde luego ellos solo no podrían enfrentarse con Hamás por un lado y con Hezbollah por otro.
En este sentido, nos queda todavía unos 20 segundos y cierro contigo mismo, Juan Luis. En este sentido, no podemos obviar ese panorama interno del gabinete de Netanyahu con el panorama externo. Entonces, en definitiva, extender la guerra sería alguna manera de una supervivencia política para el premier.
Sí, pero como decía, es lo único que puede hacer para mantenerse en el poder, pero yo digo, extender la guerra hacia el eje de la resistencia, pero recabando mucha más ayuda de la que está haciendo ahora de Estados Unidos. Ahora mismo le están dando armas, le están dando dinero y cobertura fundamentalmente diplomática, pero necesita que Estados Unidos ponga las botas más claramente en el suelo, porque desde luego Hezbollah, con la parte del ejército que tienen que estar destinando a Gaza, se los merienda. Ya en 2006 los echó del país. Ahora mismo la fuerza de Hezbollah es infinitamente superior y no pueden con ello.
Algo que, por el contrario, le podría salir bastante caro a la entidad sionista y, por supuesto, a Estados Unidos. Así las cosas, vamos a seguir el pulso de los acontecimientos y seguro los tendremos nuevamente acá para el análisis. Carlos, Juan Luis, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Que estén muy bien. Hacia el panorama de la voz de nuestros analistas. Mañana vamos a seguir de lleno con todo lo que acontece en Gaza, pero con una noticia importante: la Corte Internacional de Justicia iniciará este jueves la audiencia contra el régimen de Israel a propósito de la denuncia interpuesta por Sudáfrica. Los esperamos mañana. Buena jornada. Sigan con nosotros.
En 1957, la Federación de Baloncesto y Voleibol de Irán, que hasta ese entonces había sido una organización, se dividió en dos federaciones por separado e independientes. La primera aproximación de Irán con el voleibol tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Irán por las fuerzas aliadas. Incluso tuvo lugar un partido amistoso entre el equipo iraní y el del ejército soviético en el puerto de Ansali, en el norte de Irán. En este partido, Irán derrotó a su oponente. En 1957, 1954 se publicó en Irán el primer libro de reglas del voleibol. Irán también compitió en campeonatos asiáticos, pero nunca obtuvo los éxitos que ha tenido en los últimos años. En 1999, el jugador de voleibol iraní, Behnam Mahmoudi, fue coronado como el mejor jugador del campeonato asiático e Irán se convirtió por primera vez en el campeón de la Copa Asiática de Voleibol, celebrada en 2010. Irán ganó el campeonato en dos torneos asiáticos consecutivos, uno celebrado en 2011 y el otro en 2013. En 2014, y a pesar de la dura competencia, Irán logró ingresar por primera vez a la Liga Mundial de Voleibol. A pesar de ser un recién llegado, ocupó el cuarto lugar en el mundo. En los últimos años, en la clasificación mundial de voleibol masculino, Irán continúa entre los 10 primeros países. También tiene el mejor equipo de voleibol masculino de Asia.
Panorama de la poesía de la revolución. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos con ustedes con otro capítulo del Panorama de la Poesía de la Revolución. A continuación del programa anterior, estudiaremos la poesía de la guerra. Esperamos que les guste y ahora les invitamos a que por favor nos acompañen como siempre. El 26 del mes persa Shahrivar del año 1359 de la Hegira Solar, correspondiente con el 17 de septiembre de 1980, el exdictador de Irak, Saddam Hussein, rompió el Tratado de Argelia de 1975 ante los ojos de millones de televidentes. En aquella época, nadie sospechaba que este comportamiento imprudente de Saddam allanara el terreno para comenzar una amplia guerra a gran escala. Por fin, el 31 del mes persa Shahrivar del año 1359 de la Hegira Solar, correspondiente con el 22 de septiembre de 1980, el ejército iraquí invadió los aeropuertos nacionales e internacionales, las fronteras sureñas y occidentales y también las diferentes ciudades de Irán. Durante las primeras semanas de la guerra contra Irán, el ejército iraquí ocupó sin ningún problema amplias regiones del territorio persa y, muy satisfecho de su victoria, soñaba con conquistar Teherán, la capital persa. Ahora bien, en aquella situación determinante, la generación de la Revolución Islámica se levantó con pocas armas a enfrentarse con los agresores y todo eso fue debido al entusiasmo que mantenían por el Islam y por el gran líder de la revolución, el Imam Khomeini, que en paz descanse. Y de esta forma pudo parar el avance de las fuerzas de Baas, obligándoles a retirarse. Y finalmente Irán asumió en julio de 1988 de la Resolución de Paz 598 del Consejo de Seguridad y de esta manera puso fin a una guerra incesante y a una defensa sagrada que duró 8 años. La fe en el Islam, en el Imam Khomeini, que en paz descanse, y también la unión del corazón y pensamiento de la sociedad con la épica eterna de Ashura del Imam Hussein, la pasa con él, no solo animaban a los poetas y a los escritores a escribir o componer los poemas frescos y transparentes, sino que también impulsaron a los combatientes. Los poemas creados, los lemas y los cantos fúnebres, cuyos creadores son anónimos, demuestran la unidad entre el pueblo. El fallecido Nasrullah Mardani ha recolectado todas estas obras como una colección titulada Los Mártires Poetas, la cual es valiosa
y nos hace reflexionar. Al comenzar las amplias operaciones militares y los triunfos de los combatientes en los campos de batalla, llegaron a utilizar en la poesía el nombre de las operaciones militares, las palabras clave, el nombre de las regiones de la batalla, los símbolos y los elementos culturales de la guerra. Mis queridos oyentes, estamos estudiando la poesía de la guerra. Estos poemas que fueron compuestos unos años después de que iniciara la Guerra de Ocho Años indican muy bien la geografía cultural y psíquica del frente de la batalla. A juicio de los investigadores, estudiar estas obras y analizar la forma del pensamiento, la sensación y el cariño de los poetas será un gran recurso y una fuente rica para la futura generación y para las sociedades islámicas. A grandes trazos, se clasifica la poesía de la guerra en tres grupos. El primer grupo se considera como los brotes de la poesía de la guerra. El segundo es la época en la cual se individualizó la poesía de la guerra. Y por fin, el tercer grupo son las que fueron compuestas después de que finalizara la guerra impuesta de Irak contra Irán. Si bien no se puede clasificar claramente estas etapas, pero según las propias características que domina la poesía y las alteraciones ocurridas en ellas, es posible estudiar la poesía de la guerra según los tres grupos citados. Las primeras obras de la poesía de la defensa sagrada fueron creadas en menos de una sola semana después de que se iniciara el ataque de Irak contra Irán. Si bien es evidente que estas obras no son tan maduras y además carecen de la coherencia necesaria, son claras y producen la sensación, el ánimo y el entusiasmo. Son poemas sencillos que convocan al pueblo a luchar, sacrificar, lograr el martirio y la unidad. En la poesía de la defensa sagrada no se encuentran las reflexiones profundas poéticas. Quizá esto se debía a la falta del tiempo suficiente para componer los poemas. Por tanto, los poetas presentaban sus poemas sin una previa revisión, con la cual se observan muchos fallos en las obras de dicha época. Compartir temas monótonos están entre los otros fallos frecuentes. Otra característica de la primera etapa de la poesía de la defensa sagrada es la presencia de los poetas anónimos. Si analizamos los diarios y las revistas en los cuales se han publicado las primeras obras poéticas compuestas en los primeros meses de la guerra, veremos que salvo dos o tres poetas sobresalieron después en el campo poético, el resto de los poetas son caras desconocidas y anónimas que enviaban sus poemas desde el frente de batalla. Otra de las peculiaridades destacadas de la poesía de la primera etapa de la defensa sagrada es la unificación de la cultura nacional y épica con las creencias religiosas. Las métricas más frecuentes en la primera etapa de la poesía de la guerra son las cuartetas y las coplas. Y por último, la franqueza es otra de las características más relevantes de los poemas de la primera etapa, donde se expone sinceramente la violencia de la guerra y se revela sin temor alguno la fealdad de las agresiones. Queridos amigos, en la próxima edición estudiaremos las características y los factores de la poesía de la revolución.
Thank you.
amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.